Bendiciones, hermanos queridos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estábamos solucionando algunos problemas técnicos que teníamos acá en la radio, pero ya, por la gracia de Dios, estamos en vivo con Tony. Hoy nos acompaña el querido Tony para hablar acerca del tema que estuvimos desarrollando el miércoles pasado, sí, o el sábado pasado, si nos están escuchando por Radio Bedira. Estamos hablando sobre la seguridad de la salvación. Hemos presentado la idea de en qué consiste esta maravillosa doctrina, pero hoy queremos centrarnos en todos aquellos textos polémicos, sí, que aparentemente arguyen que la salvación sí se puede perder, que la salvación es condicional a la perseverancia del creyente. Esa es una postura y vamos a estar hablando de eso hoy, sí, querido Tony. ¿Cómo estás, Tony?
Muy bien, gracias a Dios. Otra vez acá después de un tiempo. Feliz de compartir acá en la mesa contigo y realmente es un tema muy interesante. Este es un tema bastante polémico que levanta peleas generalmente entre las posturas, pero que nuestra intención no es traer una discordia, una pelea, sino que se entienda bien la postura de la perseverancia y de la salvación, para que muchas veces se caricaturiza de diferentes maneras, sí, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos demostrar a través, analizando los textos que vamos a analizar hoy, que es una postura seria que trata bien la Biblia y que no genera una vida de libertinaje, que esa, claro, es la intención de...
La doctrina bien entendida jamás te va a llegar a eso, a esa idea torcida. Para hacer un recuento rápido, nosotros en el programa pasado estuvimos dando definiciones para entender correctamente la esencia de esta doctrina.
Sí.
Bueno, en Ars Sproul dice que a esta doctrina la podemos denominar la preservación de los santos, porque el creyente llega a la glorificación por la gracia de Dios. Dios es el que soberanamente, como un padre, como un sacerdote, como un intercesor, como un preservador, como un Dios que nos ama y nos sostiene todo el tiempo, Él es el que nos preserva, sí, porque a quien Dios salva, Dios también preserva. Esa es la idea. Nosotros, amén, leemos al apóstol Pablo diciendo lo mismo cuando dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado yo más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, decía.
Claro.
Y también el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice: el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma, espíritu, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Sí.
Fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Es, amén, decir, es una promesa de Dios, sí, que esto ocurra. Pero... además de la idea de Sproul, que da la idea de preservación de los santos, John Murray dice que también es correcto llamar a esta doctrina la perseverancia de los santos. Mm. ¿Por qué? Porque Dios no nos preserva mecánicamente o como por arte de magia, sino, sí, que el creyente, claro, también persevera en su, sí, estado salvífico, por así decir.
Amen.
Eso quiere decir que aquel que nació de nuevo, que aquel que realmente es salvo, naturalmente va a perseverar. Eso es lo que nuestros ojos van a ver. Nosotros no vamos a ver directamente cómo Dios está preservando a una persona, pero vamos a ver cómo esta persona está perseverando por la preservación de Dios.
Claro.
Eso es lo que sostiene, básicamente. Entonces podemos armar un equilibrio, Tony. Por un lado, Dios nos preserva, como dice Sproul, y por el otro lado, nosotros perseveramos, como, sí, dice John Murray.
Claro, y eso nos ayuda mucho a entender un poco la idea, porque no es simplemente, como decir, que Dios pone tu nombre en una lista y, bueno, ya está dentro de la lista y no importa lo que pase, vos vas a pasar después cuando llegue delante de San Pedro, vamos a decirle. Sino, la idea es que si vos fuiste salvo, entonces, cada etapa de tu vida el Señor te va a acompañar haciendo que vos, en todas las situaciones, sobrepases las situaciones que se van pasando.
Sí.
O sea, todas las tentaciones vas a recibir, justamente como dice la palabra, la oportuna salida. No significa que no vas a pecar, no significa, sí, que no vas a inclusive caer en algún pecado tal vez un poco grave en alguna ocasión, sino la idea es que vos al final de tu vida vas a estar perseverando con Cristo y Dios, correcto, va a ser el que va a estar acompañándote todo ese tiempo a través de su Espíritu Santo en tu vida, obrando de esa manera. Entonces, para entender que se trata de la idea... acompaña en la idea de la salvación, de la seguridad de salvación, acompaña esa idea de perseverancia, porque entendemos que Dios está acompañando en nuestras vidas todo el proceso, sí, hasta el día que Él nos llame o hasta el día que Él venga, ¿verdad?
Sí, así mismo. Otra cosa, querido Tony, usualmente se suele decir que esta doctrina no tiene asidero en las Escrituras. Porque según dicen, la Biblia claramente afirma que la salvación sí se puede perder. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos abordar el día de hoy con todos, claro, nuestros oyentes. Porque, claro, ¿quién más que nuestros oyentes que están ahí? ¿Quién es más, mejor dicho, que nuestros oyentes que están ahí, que creen en esta doctrina? Quizás no se les presentó, no tuvieron dudas sobre tal o cual texto bíblico donde aparentemente refuta esta idea. Y es eso lo que nosotros hoy queremos abordar. Pero antes de abordar eso, nosotros tenemos que entender lo siguiente, Tony, y esto es importante para nuestra audiencia, y es que la Biblia no es un libro de teología sistemática.
Claro.
Nosotros ahora estamos dando doctrina sistemática. La doctrina de la seguridad, la salvación, es una doctrina sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que es una doctrina que parte de las Escrituras, pero que ya ha sido teologizada. Ya tiene un propósito de enseñar a la audiencia una parte de la teología sistemática que se llama soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Pero la dificultad está en el hecho de que los autores bíblicos no tenían en mente enseñar teología sistemática a las personas. Esta doctrina que nosotros sostenemos ahora es una inferencia de textos bíblicos que, de autores que no tenían la intención de dar clases de teología sistemática a su audiencia. Ellos sencillamente querían dar instrucciones pastorales en su rol de pastores de la iglesia. Pablo, Pedro, Santiago, los autores de los evangelios. Claro. Ellos tenían una labor pastoral y evangelística. Sí. Y eran epístolas ocasionales, es decir, ocurrían problemas en la iglesia y ellos respondían. Y en esas iglesias probablemente nadie se estaba preguntando, a ver, Pablo, acá no estamos ya discutiendo si la salvación se pierde o no se pierde, acá lo de Corinto. No estamos ya peleando por esto. Pablo, te pedimos que nos dé una clase de teología sistemática sobre si la salvación se pierde o no. Bueno, eso no está ocurriendo, no ocurre eso. Por eso hay una dificultad en esta doctrina y en todas las otras doctrinas, lo mismo con la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. La palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia, pero la Trinidad es una inferencia de verdades bíblicas ya lo suficientemente claras como para no dudar.
Claro.
Bueno, en este caso ocurre lo mismo, Tony.
Sí.
Ellos no están dando teología sistemática, ellos no quieren abordar la discusión de si se pierde o no la salvación, pero al hablar de ciertos aspectos de la vida del creyente o de las verdades de Dios, nosotros hoy, que ya tenemos el canon completo, podemos inferir teológicamente, hacer teología sistemática y llegar a la conclusión de que la salvación no se pierde.
Sí, y eso es, no hacemos solamente nosotros eso, todas las posturas hacen eso.
Todas.
Y eso es muy importante entender porque, ¿qué es lo que queremos decir con que no es una teología sistemática? Es que no es que, vamos a decirle, Pablo agarró y dijo, vamos a hablar de salvación, y definió lo que es la salvación, los parámetros de la salvación.
Por orden.
Sí, por orden, no. Inclusive uno ve eso en la forma que le va escribiendo, donde muchas veces no utiliza la misma terminología para referirse de la misma manera, con la misma definición. Por ejemplo, me viene en mente ahora, en Efesios él habla del misterio que estaba escondido en Cristo. En Colosenses habla del misterio que estaba escondido en Cristo. En Timoteo habla del misterio de la piedad. Y cuando vos lees ambas, todas esas tres, los tres usos que Pablo da del misterio, vos te das cuenta que no es una definición específica la que él está usando.
Correcto.
Hay una idea detrás que vos, si vos juntás los usos del misterio, entonces puedes entender cuál es el mensaje,
sí,
que es lo que hace la teología sistemática. Saca eso, saca todas las ideas que están referentes a un tema y entonces sistematiza esa información. Entonces podemos decir, no hay una contradicción en el uso de los términos, sino simplemente está hablando de diferentes aspectos de la misma idea. Entonces, lo mismo ocurre acá con la idea de salvación. Tenemos que entender que no es que él agarró y definió exactamente todas las cosas, pero nosotros al sacar las enseñanzas que él va dando sobre la salvación, entendemos a través de las promesas que Dios va dando, que él, por ejemplo, nos dice en el capítulo 5 de Romanos, que si fuimos salvos por su sangre, vamos a ser también salvos de su ira. Entonces, ¿de qué habla? De la ira, del juicio final, claro, ¿verdad? Entonces, si es que ya fuimos justificados ahora por su sangre, entonces vamos a ser salvos de su ira.
Claro. Podríamos decir que esta doctrina son como verdades indirectas que en efecto se desprenden de las verdades claras que da el apóstol en los apóstoles en las Escrituras.
Amén.
Incluso, a ver, quiero dar un ejemplo extremadamente escandaloso para que la audiencia tenga una idea de qué es lo que estamos diciendo. Hay verdades cristológicas que hoy por hoy nosotros sostenemos como prácticamente indubitables. Vos no podés negar eso. Si lo negas, sí, sos un hereje. Por ejemplo, la doble naturaleza de Cristo, la unión hipostática y el diotelismo. Es decir, que Cristo, en virtud de sus dos naturalezas, tiene dos voluntades también. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos encontrar esas ideas ya teologizadas en los concilios en el Nuevo Testamento de forma directa?
No.
Pablo probablemente ni siquiera tenía en mente esos conceptos, pero lo que sí Pablo sabía era que Cristo era hombre y Dios, punto. Sí. El resto que viene después de las dos naturalezas, la unión hipostática, la comunicación idiomática, el diotelismo, el monotelismo, que es una herejía, y así sucesivamente, que fueron refutándose en los concilios, son verdades ya teologizadas, pero que el apóstol Pablo probablemente ni tenía en su mente. ¿Significa eso que la Biblia no lo enseña? No, lo enseña, pero no de forma directa. Lo que vos hoy cree sobre la Trinidad, sobre la Cristología, sobre la soteriología, son doctrinas ya ordenadas que se dan en virtud de lo que Pablo estuvo enseñando, ya sea directa o indirectamente.
Perfecto.
Bueno, habiendo dicho esto, entre paréntesis, a nuestros amigos que están en Facebook, en YouTube, estamos en Twitch también, me imagino, Jerez, sí, estamos en Twitch, les pido que compartan la transmisión y escriban sus nombres, porque vamos a hacer otro sorteo hoy, y ya voy a anunciar quiénes son los ganadores. Mi esposa acá me pasó los nombres de las personas que ganaron, y la ganadora del libro primero es Emmy Coronel, y la segunda es Sayuri Oliveira.
Ah, qué
la segunda ganadora. Ganaron dos mujeres. Emmy, que una hermana, y Sayuri, las dos parece que son así salidas de anime. Sayuri por el,
nombre.
Por el nombre, y Emmy por el fenotipo, el fenotipo de anime. Son las hermanas anime. Bueno, ellas dos les pido que pasen a buscar en la iglesia cuando puedan.
Genial.
Sus libros, ya que son del Ministerio de Jóvenes, probablemente la vamos a dejar en la oficina del Pastor Fede, como siempre.
Buenísimo. Hacemos.
Y hoy vamos a hacer otro sorteo también. Les pido que compartan la transmisión y escriban, hagan preguntas, objeciones o lo que bien les parezca. ¿Con qué texto bíblico te gustaría empezar, Tony?
¿Qué tal si empezamos con Filipenses? Famoso pasaje.
El famoso texto de Filipenses. Bueno, ni te imaginas cuántas personas nos escribieron. Hablando de este tema. Después me voy a ir al Facebook de Obedira, donde muchas personas nos dejaron comentarios. Vamos a estar respondiendo a algunas personas.
Bueno, genial.
Filipenses capítulo 2.
Versículos 12.
¿Qué dice ese texto bíblico, Otto?
Dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y continúa ahora la idea del versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer según su buena voluntad.
Bueno, para empezarlo, ni deberíamos discutir este texto. Pero ¿por qué tenemos que discutir? Porque este texto ha sido abusado.
Claro.
¿En qué sentido abusado? Y yo no sé cómo es posible que una idea se popularice tanto que nosotros hoy lo citemos tergiversando completamente las palabras. Había una frase que dice, miénteme, miénteme que algún día te creeré. O sea, vos pareces que podés repetir muchas veces algo y las personas, por la repetición, no por la indagación, van a terminar creyendo.
Sí.
Y es de acá de donde se desprende la famosa idea que dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
No ocuparse.
Ojo con esto. Cuidar. Eso dice, pero la Biblia dice, Jorge, la Biblia dice, Tony, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Mamita querida, y vos te quedas ahí. Ok, hermano, ¿dónde dice eso el texto? Y te citan acá.
Sí.
Y vos acabaste de leer, y en ninguna parte está la idea de cuidar.
Cuidar.
En ninguna. Incluso, nosotros ahora vamos a tratar de hacer una exégesis rápida.
Sí.
Pero si vos le cambiás a la NTV, Tony.
La NTV. ¿Qué dice
a la Nueva Traducción Viviente? Mira lo que dice el texto bíblico. Capítulo de Filipenses, capítulo versículo 12 en adelante, versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. No dice cuidar,
claro.
Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol según la traducción, la versión NTV? No dice ni cuidar, incluso no dice tampoco ocupado, sino que te da muchísima más claridad, porque la NTV es una versión dinámica. Es decir, no busca ser 100% textual, porque en su versión ya quiere incluso explicarte la idea principal.
Para que no malinterpretes.
Para que no se malinterprete. ¿Y qué es lo que básicamente está diciendo acá el autor, Tony?
Y lo que él está queriendo decir justamente es que vos tenés que ya, vamos a decir, la idea pues del pasaje acá, todo el capítulo 2, es mostrarte a Jesús como el ejemplo de humildad perfecta, ¿verdad? Y él está haciendo eso porque hay problemas en la gente de Filipo, que se está peleando entre ellos. Hay, parece, medio disensión entre algunos hermanos. Entonces,
entre paréntesis, hermano Tony, humildad perfecta, ¿a qué te referís? Al versículo 6 del mismo capítulo, el famoso texto. Allá en vosotros te sentir que votar en Cristo.
Exactamente.
Jesús. Ahí está la idea. Y va desarrollando después.
Y va desarrollando esa idea. Entonces él te pone a Jesús como el ejemplo sumum de aquella humildad que se negó a sí mismo en pro del beneficio de los hermanos que están alrededor, ¿verdad? Que somos nosotros, todos los beneficiados. Entonces, si es que ese sentir hay hay en Cristo Jesús. Él le dice, haya en vosotros también este sentir. Entonces, él le dice en forma corporativa ahora a ellos, que ellos tienen que verse ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como trabajando en aquella salvación que el Señor le dio, para que haya en ellos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que haya unidad, como ellos siempre hacen, dice, porque siempre obedecieron, así como lo hacen siempre, le dice Pablo.
Sí.
Entonces le
dice, o sea, Pablo les anima a que sigan haciendo lo que están haciendo.
Claro. Entonces continúen trabajando de esta manera en unidad, haciendo que se vea en vosotros aquella salvación, ¿verdad? Que es lo que dice en la NTV ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que justamente va a hacer que ellos vuelvan a tener esa unidad que siempre tuvieron. Y encima él le dice, porque ¿quién es el que le ayuda en eso?
Dios.
Dios. Y eso está muy relacionado con la parte final, donde él dice con temor y temblor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué con temor y temblor? Porque Gordon Fee, por ejemplo, menciona que esa frase nos ayuda a entender que no se trata de la fuerza nuestra necesariamente la que consigue hacer que nosotros trabajemos en la salvación,
que perseveremos,
sino que la idea ahí detrás de eso está en que tu dependencia al Señor. Vos en temor y temblor entendés, no soy capaz yo de hacer esto, y recurro al Señor. Pero él te dice, ese temor y temblor también tiene que estar de acuerdo. O sea, tiene que entender que Dios está de tu lado. No es que Dios está como para castigarte y ponerte así un peso encima diciéndote, mi hijo, cuidado que lo vas a hacer, porque yo te voy a castigar.
Te voy a castigar quitándote la salvación.
No, él te está diciendo, no, Dios está de tu lado. Él es el que produce en vos que vos quieras y que vos puedas hacer aquello. Entonces nosotros vemos ahí la imagen completa de lo que te está queriendo decir el autor, ¿verdad? Te está queriendo decir, esforzate en que vos se vea aquello que Dios hizo en tu vida.
Sí.
Que sea visible aquello.
Claro, es el típico temor y temblor, dice un autor, N.T. Wright. No sé si conoces a N.T. Sí. Wright. N.T. Wright siempre le encanta agarrar textos del Nuevo Testamento y lo conecta con el Antiguo Testamento.
Así mismo.
Y N.T. Wright dice que este temor y temblor que menciona acá el apóstol Pablo tiene la idea del mismo temor y temblor que experimentaban los santos del Antiguo Testamento cuando se encontraban con Dios.
Claro.
Es decir, es una reacción, pero por reacción a un miedo al castigo, no, una reacción a la presencia de Dios, a una presencia cercana de Dios. Y el autor está diciendo acá, hace todo esto, ocúpate en tu salvación, no dice por tu salvación, es decir, trata de ganarte la salvación, trata de mantener la salvación con tu esfuerzo, no, ocúpate en esa salvación que ya tenés, seguí sembrando en eso que ya se te dio, pero no porque lo vas a perder, esa no es jamás esta idea está en la mente del apóstol,
sí.
Y dice, con temor y temblor, pues Dios, acá va conectando, ¿por qué con temor y temblor? Porque Dios está ahí cerca tuyo, y eso es una locura entender. Claro. Si vos entendés eso, vas a temblar y vas a tener reverencia porque Dios está ahí al ladito tuyo trabajando. Y es la mente del apóstol ahí, conociendo la escritura del Antiguo Testamento, los santos de antaño que se encontraron con Dios ahí cerquita y temblaron y tuvieron reverencia.
Claro.
Bueno, eso mismo tenés que tener vos porque Dios está contigo, le dice a los autores.
Sí.
Dios está trabajando en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada.
Genial.
Y acá, ahora, la pregunta nomás, Tony, te quiero hacer una pregunta retórica. Pues Dios es el que trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Si damos la idea hipotética de una pérdida de salvación, entonces estamos hablando de un trabajo ineficaz de Dios y un deseo que él nos da que también es ineficaz, en donde él en realidad no cumple este trabajo que está en el versículo 13. Pues Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Si la salvación se pierde, ese producir de Dios, ese deseo que él nos da, el querer y el hacer, es ineficaz.
Claro.
Va a fracasar Dios en algunos, sí, porque van a perderse,
sí,
van a rechazar a Dios, y el trabajo de Dios en ese sentido va a ser ineficaz.
Claro. Y también quita esa idea muchas veces que se propaga, que tal vez una caricaturización, pero que también inclusive se dice en boca de mucha gente que cree que la salvación se pierde, que es como que Dios te regala gratuitamente la salvación, pero después depende de vos cuidar esa salvación.
Claro.
Y ahí no tiene sentido, porque Dios es el que produce en vos el querer y el hacer. Te dice, ¿para qué va a hacer eso si él está esperando que vos simplemente cuides la salvación?
Claro.
No, acá te está diciendo justamente, no es que él te da a vos y te dice, bueno, ahora vete vos, sino él es el que está obrando en vos continuamente para que aquella promesa que él te dio, que vas a, vamos a decirle, adoptar tu cuerpo, como dice Pablo en Romanos, al final de los tiempos, ocurra y se lleve a cabo.
Claro, yo creo que también hay una ignorancia respecto a la obra salvífica de Dios. Algunas personas creen que la salvación y el obrar de Dios termina cuando vos aceptás el Evangelio. O sea, Dios te da el Evangelio, te ofrece el Evangelio a través de sus predicadores, te llama, te motiva, lo que quieras.
Sí.
Pero una vez que vos aceptás el Evangelio, Dios te deja ahí. bueno, mi trabajo, papito, para contigo, termino. De acá en adelante, depende de vos. Depende de vos. Bueno, definitivamente ese no es el caso. Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, pero en el cielo Él sigue trabajando por nosotros.
Intercede por nosotros,
dice. Intercede por nosotros, dice el apóstol Juan y también el apóstol Pablo cuando habla de la intercesión del Hijo de Dios. El sacerdocio de Cristo es perfecto, dice el autor de Hebreos.
Amén.
O sea, vos no podés comparar el sacerdocio del antiguo pacto con el sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto.
Claro.
El nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote es mayor, es superior, es infalible. Él no falla. Él se presenta a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y al mismo tiempo está trabajando en el interior de su Hijo. Eso es una locura entender. Sí. Una locura entender.
Quiero leer acá una partecita de lo que menciona Gordon Fee, que es un erudito
pentecostal.
Pentecostal, sí. Dice, el contexto aclara que no es un texto soteriológico per se, que trate sobre personas que se salvan o personas que salvas que necesariamente perseveran. Más bien es un texto ético que trata sobre creyentes en el mundo. Que trata sobre la forma en que las personas salvas viven su salvación.
Sí.
En el contexto de una comunidad de creyentes y el mundo. Por tanto, Pablo se está refiriendo a la materialización presente de la soteriología escatológica dentro de la comunidad de creyentes en Filipo. Es decir, traer aquello que va a ser una realidad cuando Cristo venga al presente y hacer vivo a aquello. Por eso le está diciendo, trabajen de esa manera para que sea visible aquello que Dios hizo en sus vidas.
Amén. Bueno, quiero decir, nomás las personas nos están viendo en Facebook y en las otras plataformas. Por lo menos yo estoy acá en Facebook. Veo que varias personas ya mandan sus tres últimos números, pero no están compartiendo. Hay solamente tres compartidos. Y yo puedo ver acá quiénes son los que compartieron.
No, qué vergüenza.
Hay otros que pusieron, pero hermano querido, no compartieron. No puede ser. No puede ser. Si Emi no se presenta en una de las plataformas, pierde su regalo. Alguien, por favor, le puede avisar en el grupo o algo así. Sayuri está. Ella está acá y está también su esposo, Seba. Pero no puede ser que no esté Emi y no veo que esté Guille también. Así que ojalá que no pierda su regalo. Seguimos, Tony.
Genial.
Creo que quedó claro este texto.
Sí, yo creo que quedó muy claro. Y de hecho, también, tipo, para agregar una cosita más, tal vez del versículo 13, Gordon Fee dice que Dios obra en ellos sin duda, debe ocuparse, o sea, el creyente debe ocuparse en la obediencia. Después de todo, requiere ambas cosas, requiere de ambas cosas, del querer y del hacer. Pero no son capaces precisamente, pero son capaces, las personas son capaces del querer y hacer precisamente porque Dios obra en ellos. Normalmente este verbo no significa que Dios esté haciendo en el lugar de la persona, sino que Dios proporciona las fuerzas necesarias para que él pueda hacerlo.
Amén.
Fantástico.
Ojo que vos estás citándole a Gordon Fee.
Sí.
Gordon Fee es pentecostal.
Pentecostal.
Él cree que la salvación se pierde. Es un erudito, yo le amo a Gordon Fee, es probablemente uno de mis biblistas favoritos. Y incluso Gordon Fee, erudito, pentecostal, que cree que la salvación se pierde, pide por favor que no citemos este texto para defender la postura que la salvación se pierde. O sea, hermanos queridos, ustedes que están ahí, que creen que la salvación se pierde, sus propios eruditos están pidiendo que ya no citemos este texto como ejemplo. Podemos, yo creo, ir ahora a Mateo 24.
Mateo 24, genial.
Mateo capítulo 24. Vamos a ver un famoso texto también que se nos cita. Versículo 13. ¿Conocemos este texto, Tony?
A ver un poco qué dice Mateo 24.
Mateo capítulo 24, versículo 13. Jesús dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo.
Sí.
Este es el texto bíblico también citado. ¿Qué están diciendo acá? ¿Qué dicen acá los muchachos? Dicen, hermanos queridos, acá este texto claramente dice que la perseverancia es un condicionante de la salvación. Es decir, vos vas a ser salvo, pero si vos previamente tenés una vida de perseverancia. Dios te salva, te da el regalo, pero vos tenés que mantenerlo con tu perseverancia. Y tenemos que decir dos cosas acá. Primero, esto se da en el contexto de el argumento de Jesús de la destrucción de Jerusalén en su segunda venida al final de los tiempos en el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24, su paralelo es Marcos capítulo 13 y en Lucas sería Lucas capítulo 21. Esos son los paralelos de este mismo contexto.
Sí.
Jesús está hablando acá de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del segundo templo, el templo de Herodes, algo que ya prácticamente se cumplió. Yo soy preterista, esto se cumple en el año 70. Después de Cristo, cuando el general Tito invade Jerusalén y se cumple al pie de la letra algunas expresiones que Jesús da acá, que es extraordinario estudiarlo. Y Jesús también habla de una tribulación.
Sí.
Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Entonces, ¿a qué se refiere con ese entonces? Se refiere a su era, a la época de Jesús.
Claro.
A la persecución que ya la generación de Jesús iba a vivir, porque ya en esa misma generación los cristianos fueron perseguidos.
Sí.
Y no solamente los cristianos, sino también los judíos. Mm. Vos podés leer Antigüedad de los judíos y Guerra de los judíos de Flavio Josefo, y él te va a hablar de cómo sufrieron tanto judío y cristiano en ese contexto. Mm. Y también puedes leer el libro Hechos y leer en Historia Cristiana, siglo II, del siglo IV, Nerón, que es un persecutor, emperador, y Domiciano, que probablemente sea el primer persecutor formal, donde Domiciano, ya básicamente volvió a la fe cristiana ilegal. Nerón necesitaba inventarse excusa para perseguir a los cristianos. Inventó que ellos ocasionaron el incendio de Roma.
Sí.
Pero ya lo que hace Domiciano, el mismo que va a, por así decir, enviar a Juan a la isla de Patmos, y que le arroja también a una olla de aceite hirviendo, según la tradición, él es el que ya empieza a promulgar leyes para perseguir a los cristianos, sí, a lo que también se ve derogado en el Concilio de Milán y en el Concilio de Tesalónica. Entonces, acá es en este contexto que Jesús habla de esta persecución. Más adelante nosotros vamos a ver, todo esto va a ocurrir en esta generación, dice Jesús.
Sí, no va a pasar a esta generación.
No va a pasar a esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, esta persecución que describe Jesús en Mateo 24, versículo 9 en adelante, va a vivir su generación. No se refiere esencialmente a un futuro distante ya en la época del anticristo, en el final de los tiempos. No. No esencialmente, por lo menos. Hay algunos que hablan de doble cumplimiento, sí, pero esencialmente acá Jesús se refiere a su época. Mm. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces.
Yeah.
¿Por qué van a tropezar? ¿Por qué no van a tolerar la persecución?
Sí.
Esa es la idea principal, esa es la idea conectora. No van a tolerar la persecución, entonces van a tropezar, van a desistir. Y eso también lo confirma la historia, Tony.
Sí, totalmente.
Y se entregarán unos a otros, se van a traicionar. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá
el fin.
El fin. Vuelvo a citar y hago mía las palabras de Gordon Fee. Este texto no es esencialmente soteriológico. Mm. ¿Tiene ideas que podemos inferir soteriológicas? Sí. Pero no es esencialmente soteriológico. Dos. Jesús no está dando la perseverancia como condicionante de la salvación. No está diciendo eso, Jesús. Lo que está diciendo es que los salvos son los que perseveran. Y les tengo una noticia a nuestros hermanos que creen que la salvación y se pierden. Nosotros también creemos en la perseverancia de los salvos.
Sí.
O sea, esto que Jesús está diciendo acá, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, yo lo creo.
Claro.
Nosotros no creemos que hay creyentes que no van a perseverar y aún así van a ser salvos.
Sí, sí, sí. No, esa no es la idea.
Nosotros no creemos eso como estuvimos explicando. O sea, este texto no nos refuta. Al contrario, puede estar de nuestro lado porque nosotros creemos que solo los que perseveran van a ser salvos.
Sí.
Lo que nosotros decimos es que el creyente genuino siempre va a perseverar.
Sí.
Y si tiene tropiezo por el camino, Dios, que es el que lo preserva, lo va a disciplinar. Amén. Hebreos capítulo 12, capítulo 13.
Sí.
¿Quieres decir algo?
Sí, no, y tal vez podemos entender esta expresión de salvará en el sentido escatológico de la palabra. En el sentido de que, vamos a decirle, a la salvación consumada que se da al final, como decirle, cuando vos, ya sea el Señor te llame, ¿verdad? Ahí claramente vos vas a formar parte del grupo de aquella salvación escatológica. Pero eso no significa o quita la idea de la salvación presente también. Tenemos que entender porque Juan, ¿verdad?, uno de los discípulos de Jesús, nos habla de aquella seguridad que nosotros podemos tener como creyentes ya en el ahora, ¿verdad? Y no simplemente esperar, vamos a decirle, a un futuro donde vamos a ver si llegamos hasta el fin para saber si es que somos salvos, sino que entender que justamente aquel que es salvo ahora, entendemos, así como estaba diciendo, que va a ser aquella persona que va a perseverar hasta el fin. Y aquel que no persevera, como mismo Juan dice, es porque aquel que salió de nosotros realmente no era de nosotros, sino que estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Y esa idea podemos nosotros también aplicar a esta misma enseñanza que Jesús está dando, donde al final de cuentas creemos
correcto
que todo aquel que es llamado por Cristo, todo aquel que recibió y es justificado por Cristo, el Señor va a proveer todas los pormenores para que esta persona persevere hasta el fin y que entonces va a recibir aquella salvación escatológica al final.
Amén, amén. Yo creo que quedó clarísimo.
Perfecto.
Tony. Quedó clarísimo. Quiero leer algunos mensajitos.
Buenísimo.
Acá dice... Bien ahí, gracias amigos, dice Sayuri que sabe que ganó el programa, Saori, también conocida como Saori según el pastor Fede, Seba Rivaldi manda su número de su 3 últimos finales también Neri, tranquilo amigos, somos de la casa, nosotros no conocemos todos, lo importante es que compartan, gracias por darme tu libro, Emi dice, acá ya se están peleando por el libro, Sophie dice, este es un tema muy controversial y valoro que lo aborden con mucha prudencia y sensatez, ya desde el primer programa, porque hace más de 500 años hay peleas a raíz de esto, y como cristianos tenemos que aprender cómo tratar los saludos. Amén, ¿cierto, Sofi? Así mismo es. De hecho, nosotros con Sofi, antes nos congregamos en otra iglesia, y vos prácticamente eras hijo del diablo si creías esto. O eras, sí, literalmente, creías en una doctrina demoníaca.
Claro, porque te permitía pecar libremente.
Eso, y porque para ellos la Biblia no lo enseña, y no puede enseñar lo que no esté en la Biblia. Y yo me acuerdo que fue a raíz de esta misma doctrina que yo terminé por salir de mi antigua iglesia, claro. Pero es impresionante porque, fíjate, Tony, que, y esto lo digo entre paréntesis nomás, yo creo que esta doctrina usualmente no se enfrenta a gente arminiana, o gente metodista, o gente pentecostal seria, que cree que la salvación se pierde y te puede tratar de refutar con argumentos académicos serios. Yo creo que a veces chocamos con pelagianos que están, sí, por ahí escondidos, literalmente, sí, pelagianos.
Sí.
Y ellos no saben que son pelagianos, ellos no saben que están creyendo una herejía.
Claro, y para explicar nomás esa idea, yo por ejemplo era una de esas personas antes, porque crecí en una congregación con características de sectas que justamente nosotros todas las veces que pecábamos perdíamos la salvación. Entonces, esa es una postura pelagiana. ¿Por qué? Porque depende de vos no pecar para poder permanecer firme, vamos a decirle, y ser salvo al final de cuentas. Esa no es la idea de un arminiano clásico, por ejemplo.
Ni un pentecostal serio tampoco.
Claro, ni un pentecostal serio, sino justamente esa idea de que vos cada vez que perdés, que pecas, inclusive, me acuerdo que una persona, un pastor había dicho una vez, a veces un pensamiento te quita del cielo y te lleva al infierno, decía.
Mamita querida, sí, imagínate vivir así, se te cae el techo un día y te va al infierno.
Claro, también. Y si es que vos pensás algo mal y justito te moriste, imagínate, o sea, te accidentabas o algo así, veía un auto, o sea, el miedo que te venía. Entonces ellos decían, no, si es que vos estás, por ejemplo, viendo que posiblemente tenga un accidente, lo primero que tenés que hacer es pedir perdón por tu pecado.
Mamita querida.
Entonces te genera un,
Dios mío,
te genera un miedo, una situación de miedo, porque es una, o sea, no hay, en esa condición realmente no hay seguridad de salvación, vos siempre estás en miedo y en jaque.
No, sí, yo no creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios.
Entonces eso es, vamos a decirle, lo que para explicar nomás esa idea de pelagianismo, claro, que hay detrás de... Sí.
Claro, que básicamente no hay ni siquiera un sinergismo donde Dios está trabajando conjunto contigo, sino vos estás solo. Dios te da ahí la salvación como si fuese te regalo algún reloj, bancátela a partir de ahí. No, ya no, yo no hago nada en vos.
Sí.
Y que, a ver, son tus méritos lo que al final de cuentas...
Claro.
Cuentan, la redundancia cuenta. Y fíjate, Natoni, es una locura vivir de esa manera, basar tu salvación en tu santificación y no en tu justificación. Es decir, vos estás siendo todo el tiempo medido por tus obras.
Totalmente.
Y si este techo hoy se cae, nosotros nos vamos al infierno, porque hay pecados que yo no sé ni siquiera que cometí. ¿Cómo voy a confesar lo que no,
claro,
sé? Si el techo de todas las personas que nos están escuchando ahora en la radio se cae sobre ellos, todos se van al infierno bajo ese mismo argumento. Sí. ¿Por qué? Porque van a morir con pecados no confesados. Van a morir con pecados no perdonados porque no confesaron, claro, esos pecados. Eso es una mentira, es un engaño y es diabólico. Eso es sectario, absolutamente. Yo me acuerdo que con una persona que creía esto, yo le pregunté sobre el famoso libro La Vida, ya vamos a llegar a Apocalipsis. Sí. Y ellos dicen, la Biblia dice que tu nombre puede ser borrado del libro de la Vida. Pero cuando yo confieso mi pecado y me arrepiento, mi nombre tiene que volver a ser escrito. Y si peco, tiene que volver a ser borrado. Y así sucesivamente, yo no sé quién es el que tiene ese laburazo en el reino de los cielos, quién es el ángel que todo el tiempo tiene que estar borrando, escribiendo. Yo no sé cuántas veces al día estoy salvo y cuántas veces al día estoy condenado, por ejemplo. Es una locura creer eso. Y realmente las personas que creen esto, no solamente les llamo a que cambien esta doctrina, sino también que crean en el Evangelio, porque esto no es el Evangelio. Estas personas no conocen el Evangelio. Esa es la triste realidad.
Y hacerle entender también que hay personas serias que creen, inclusive, que uno puede apostatar genuinamente, vamos a decirle, de la fe, y que no, que va a estar totalmente de desacuerdo con esa idea también.
Claro, Gordon Fee va a creer que esto es demoníaco. No sé, Stanley Orton va a creer que esto es demoníaco. Craig Kinner va a creer que esto es demoníaco.
Claro, Scott McKnight también, por ejemplo. Sí, todos.
Todos ellos que son Roger Olson, que son arminianos serios, que con ellos estaría bueno nos sentamos acá en una mesa y vamos a tener un debate académico.
Sí. Roger Olson es lo que cree en la perseverancia.
Roger Olson, arminiano.
Sí, arminiano.
Ah, entonces él es arminiano, no remonstrante.
Sí, sí, sí.
No 100% remonstrante. Él se va, creo que arminio, porque arminio probablemente creía que la salvación se quería.
Sí, exactamente.
Eran sus seguidores los que básicamente creyeron eso. Yo no sé, yo les animo a todos los que nos están escuchando que nos escriban, que nos den argumentos que escucharon, si es que se congregaban en otras iglesias donde se creía eso, y vamos a tratar de responder bíblicamente. Yo creo que podemos ir ahora a el texto polémico y fuerte, que es Hebreos.
Hebreos.
Este texto bíblico yo reconozco que tiene sus complicaciones, tanto así que uno de los académicos, uno de mis académicos favoritos, William N. Craig, lo cita como un argumento en contra de la seguridad de la salvación. Y ojo que si William N. Craig lo cita, yo ya tengo miedo, ¿entendés? ya es por algo, hermano.
Claro.
Pero nosotros vamos a dar una interpretación exegética, amparado por académicos también, donde vamos a mostrar que Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, si no me equivoco, que son los textos base.
Sí, también el 4.
El 4, que son textos donde aparentemente sale una pérdida de salvación o una salvación condicional. Vamos a tratar de explicar que en realidad el autor nos está enseñando.
Y tal vez no toquemos todos los textos de Hebreos que hablan sobre eso, pero vamos a enfocarnos tal vez en dos principalmente, que son los más fuertes, que es de Hebreos 6.
Pero que tienen el mismo condimento para entender los otros.
Exactamente.
Bueno, ¿qué puedo decir primero panorámicamente? Aunque creo que podemos leer primero el texto y después vamos a dar el panorama. ¿Cuál es el Hebreos?
Hebreos.
Capítulo 4, ¿querés empezar con ese?
No, el de 6.
El de capítulo 6.
Que es el más fuerte. Y más... seguir el del 10 también, que también es parecido y continúa con la misma idea.
Sí, ¿qué dice el texto, Tony? Reina Valera.
Reina Valera. ¿Leo desde el 1 o desde el 4 nomás? Del versículo 4.
Como quieras, como te parezca mejor para explayar la idea.
Bueno, voy a leer entonces desde el versículo 1. Del capítulo 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, como vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad permite. Y ahí viene el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y Dios produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada.
Dios mío.
Fuertísimo.
Yo me voy acá, perdimos el debate, Tony. Está fuerte el texto bíblico.
La imagen, o sea, el escritor de Hebreos lo así. Te golpea, lo parece, con sus palabras, con sus imágenes.
Una lectura de prima facie, como se suele decir, a simple vista, te da a entender que la salvación sí se pierde. Y acá yo reconozco que si una persona no tiene formación exegética, hermenéutica, no sabe estudiar los textos bíblicos y lee la Biblia de manera fragmentada, va a llegar a esa conclusión.
Sí, claro. Sí, de una.
Categóricamente va a llegar a esa conclusión.
Pero inclusive va a complicar, va a tener miedo. Porque dice, ¿qué pasa si yo entonces salgo a ese nivel que yo nunca más voy a poder volver a Cristo? ¿Entendés? Porque eso puede te dar la idea que no pueden ser renovados a
repente. Que hay arminianos que lo creen así.
Sí, exactamente.
Hay arminianos que te dicen, vos cometés esta apostasía que te dice Hebreos. No, hay vuelta atrás, te dicen. Sí. Vos ya estás condenado. El apóstata no tiene regreso, te dicen algunos.
Es el arminiano clásico.
También te va a dar miedo el otro texto de Hebreos donde dice, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido el camino de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados,
capítulo 10,
sino una horrenda expectación de juicio del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese es otro texto en donde, wow, si vos pecás voluntariamente después que conociste el Evangelio, te fuiste al mazo, Tony.
Sí, voluntariamente.
¿Y quién no peca voluntariamente después de haber conocido el Evangelio?
Una mentira así de repente voluntaria. espontáneamente, no fue que se te salió nomás porque planeaste decir esa mentira.
Dios mío, ese es vivir así con el Dios mío del día todo el tiempo.
Claro.
Pero bueno, ¿qué podemos decir del texto bíblico? Primero, ¿qué podemos decir de Hebreos en general?
Sí, para Hebreos entender. En general, el autor, entendemos que es... Bueno, primero que nada, Hebreos no es una carta per se. Parece más bien una prédica, sinceramente. Porque el autor no se presenta, sino de una entra, hace un juego de palabras fantástico al principio del libro, como para llamar la atención, claro, de aquel que está escuchando. Entonces, y sus énfasis, la mayoría de las partes, son de oír el mensaje, no tanto de leer, como Pablo dice, si ustedes leen aquel mensaje que le estoy dando, van a entender cuál es mi entendimiento acerca de tal. No, él más bien es oír. Entonces, es como parece una prédica que él está mandando a las iglesias. Aparentemente la tradición especialmente sostiene que son hebreos, que son hebreos o judíos, justamente, principalmente lo que reciben esta carta. Y bueno, esta carta, este escrito, esta prédica se enfoca muchísimo en poner a Jesús, a Cristo y el nuevo pacto que él trae como superior a cualquier cosa que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, al pacto, a los ángeles, al mensaje que daban los profetas, al sacerdocio que había en el Antiguo Testamento. Todo eso él va comparando y mostrando que Cristo es superior.
Sí.
Entonces él dice, pero si Cristo es superior, tengan también cuidado, porque
las consecuencias van a ser superiores.
Las consecuencias van a ser superiores, exactamente. O sea, así como había consecuencias por rechazar la ley o pecar, wow, entonces ahora las consecuencias también son mayores por rechazar a Cristo o pecar contra Cristo.
Así mismo. Bueno, el autor de Hebreos, no sabemos quién es. Juan Calvino termina el debate diciendo, el autor es el Espíritu Santo. A ella ya no le interesa el resto. Es un experto conocedor del Antiguo Testamento.
Sí, se nota.
Y un biblista dice que todo el tiempo utiliza la técnica del contraste para hablar de la superioridad del nuevo pacto.
Sí.
Ese es el concepto. Nosotros podemos ver que en el capítulo 1, solamente en el capítulo 1, dice la superioridad del Hijo, el Hijo es superior a los ángeles, el Hijo es superior a Moisés, el Hijo es superior en su sacerdocio a los otros sacerdotes del Antiguo Pacto. El Hijo es superior al sacerdocio Aarón, capítulo 4. Jesús es un mejor mediador que Moisés.
Sí.
Nuestra fe, ahora en este nuevo pacto, es superior y por ende es capaz de soportar los sufrimientos, tiene mayor fortaleza.
Sí.
Y ahora vienen las consecuencias. Si el nuevo pacto es superior al antiguo, si Cristo es superior a todos los personajes del Antiguo Pacto, si la bendición de este nuevo pacto es mayor a la del Antiguo Pacto, entonces, ¿vos crees que podés rechazar esto y salir sin consecuencias?
Claro.
Si las personas que rechazaron el Antiguo Pacto les vino juicio, ¿vos te pensás que no te va a venir un juicio peor por rechazar la superioridad de este nuevo pacto? Esa es la idea que permea todo el libro de Hebreos.
Sí, va repitiendo una y otra vez.
Todo el
sí.
tiempo repite eso. Yo les invito a nuestros oyentes que tengan en cuenta esto que acabo de decir,
sí,
y lean el texto y ustedes van a darse cuenta, queridos hermanos, que esta es la temática del autor.
Sí.
Todo el tiempo dice, ¿cuánto mayor castigo no creen que van a merecer?
Sí.
¿Cuánto mayor cuidado ustedes no creen que merece este claro. evangelio? ¿Cuánto mayor atención ustedes no creen que esto demanda de ustedes?
Sí.
¿Cuánto mayor consecuencia ustedes no creen que van a recibir? ¿Cuánto mayor bendición ustedes creen que no va a haber en Cristo? Todo el tiempo es cuánto mayor, cuánto superior. Cuidado que esto es superior.
Sí.
Todo el tiempo.
Y además, un punto importante es ver que después de la advertencia siempre continúa el autor hablando de la esperanza. O sea, no le dejan la advertencia, le deja ahí, bueno, cuídense, cuidado de todo y ya está. No, sino él vuelve y siempre le da una esperanza después, como le da positivamente. Pero hermanos, respecto a ustedes, ¿verdad?
Sí.
Hermanos, entendemos que tenemos, por ejemplo, cuando habla en el capítulo 4 y le dice que tenga cuidado, él después le dice, pero acuérdense, tenemos un sumo sacerdote al cual ustedes pueden acercarse porque él conoce nuestras debilidades y pueden llegar al trono de gracia.
El famoso texto del trono de gracia.
El trono de gracia. Entonces, siempre va colocando la idea de que no es que simplemente te dejan el saque, sino te acuerdas, sino que después del saque te pone, vamos a decirle,
la bendición mayor del nuevo pacto.
Y las promesas que el Señor tiene para este nuevo pacto, como para que vos entiendas y recuerdes que esas son de las que vos tenés que agarrarte y no simplemente quedarte, vamos a decir, en el saque.
Así mismo. Yo creo que podríamos incluso decir, dice un autor, que F.F. Bruce, no sé si lo conoces, F.F. Sí. Bruce, él escribió un libro donde habla sobre el libro de Hebreos, y él dice que en el capítulo 1 de Hebreos ya está la semilla que va a brotar y va a alcanzar hasta el último capítulo. ¿Y cuál es? Dios ya no habló de muchas maneras por nuestro padre, por los profetas, nuestros padres, pero en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo.
Sí.
O sea, acá ya habla de que Dios está literalmente atravesando o superando, trascendiendo todo lo que hizo en el Antiguo Pacto. Lo del Antiguo Pacto eran sacerdotes humanos, profetas, patriarcas, etc. Hoy el Padre nos habló por el Hijo. Y me sorprende porque yo no sé si vos investigaste en el griego, en esta partecita, por el Hijo. No dice por el Hijo en el griego, dice por Hijo. O el Padre nos habló en Hijo, dice.
Ah, no, no, no.
O sea, entonces, Hijo, es como que yo te diga, bueno, Tony, yo te estoy hablando en inglés o yo te estoy hablando en español. Acá la idea es, el Padre te está hablando en Hijo. El Hijo viene a ser una especie de lenguaje.
Claro, es la palabra viva.
Es la palabra viva y es el lenguaje, es la epistemología de Dios, es la comunicación. ¿Vos querés conocer algo de Dios, recibir algo de Dios? Hijo.
Claro.
Yo ya no te voy a hablar de otra forma. Mi lenguaje para contigo va a ser uno solo y es Hijo. Vos, si querés tener algo que ver conmigo, Hijo. Es así. El Hijo viene a ser el factor determinante de todas las cosas, de todas las bendiciones y de todas las maldiciones. Esa es la idea que está presentando ya en la introducción el autor de Hebreos, y eso va a ir desarrollándose, la misma idea, desarrollándose hasta el final de los capítulos, sí, tanto en términos teóricos, teológicos, como en términos prácticos. Ahora, ¿la ocasión cuál es según los teólogos? Si bien no es una carta, sí está dirigida a personas que estaban enfrentando aparentemente ciertas dificultades, y eso lo podemos inferir de la misma epístola, de la misma carta, de la misma idea del autor.
Exactamente. Se ve mucho
¿qué, por ejemplo, ellos estaban sufriendo o cuál era la situación de estos cristianos hebreos a los que el autor le está escribiendo? ¿Qué puede decir sobre eso?
Sí, habla, por ejemplo, que ellos perdieron sus bienes, que ellos estaban recibiendo persecución de sus vecinos, que ellos estaban bajo fuego. O sea, en muchas partes habla de...
Bajo
disciplina. Habla de situaciones complicadas que ellos habían pasado. Lo que no se sabe es si estaban pasando en ese momento o habían pasado hace poco tiempo.
Claro, como recordándole lo que pasaron para darle la exhortación.
Exactamente. Entonces vemos que tal vez sea eso el motivo por el cual había algunas personas que estaban desertando de la comunidad. Entonces, el escritor, preocupado por eso, entonces le manda este mensaje a ellos, haciéndole recordar de las promesas del Señor y de que si rechazas a Cristo, no te queda nada. Tipo, no hay otro camino, no hay otra solución, vamos a decirle.
Y te vienen cosas malas también.
Y claro, sí, y, o sea, no te va a quedar. El futuro de lo que te espera al final es muerte, ¿verdad?
Así mismo.
Entonces, él inclusive utiliza por eso a partir de una de sus argumentaciones, creo que en el capítulo 3 a 4 es donde él habla sobre los sufrimientos que el pueblo pasó en el desierto y los sufrimientos de Cristo, y dándonos a entender que los sufrimientos no son necesariamente una muestra que estamos por mal camino, sino al revés, nos muestran que estamos reflejando a Cristo verdaderamente, y que eso no tiene que ser retrocedernos, sino tiene que ser un motivo para aferrarnos a nuestro Señor, que conoce nuestras debilidades y que es poderoso para sostenernos.
Así mismo. Y también otra cosa que tenemos que entender es que ese desertar del que está hablando el autor de Hebreos no es odiar a Dios y odiar a Cristo. O sea, los que estaban desertando en este contexto no estaban desertando así, bueno, yo me voy a los paganos ahora, a los dioses paganos, o yo me vuelvo ateo en aquella época, o no sé, me voy a ir a entregar mi carne al pecado. No, estas personas probablemente estaban volviendo al judaísmo. ¿Por qué? Porque era el status quo, era la élite religiosa en aquel contexto, y bueno, vos como cristiano, hermano, que iba a tener persecución, no como judío. Vos como judío iba a tener la protección de la élite religiosa de turno. Entonces, el autor de Hebreos ve esto como algo grave. De ahí la idea que va presentando en los primeros capítulos de vos estás volviendo a lo inferior, hermano querido. El Hijo es superior a todo lo que en el Antiguo Pacto se valora. Así que vos estás volviendo a eso, y nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que avanzan para preservación del alma.
Amén.
Esa es la idea que está dando acá el autor. Y antes de entrar nomás a la apostasía del capítulo 6... Creo que el capítulo 5, el final del capítulo 5, y este es uno de los efectos desafortunados de que la Biblia tenga capítulo y versículo.
Está dividido,
¿Cuál es el efecto desafortunado que la Biblia tenga capítulo y versículo? Que nosotros leemos la Biblia fragmentadamente. El capítulo 5 dice una cosa, y cuando nos vamos al capítulo 6 pensamos ya que el autor pasó a otra cosa.
Sí, no, continúa
y la está parte continuando final. La misma idea.
Sí.
De hecho, el capítulo 5, si tenés versión Reina Valera, el versículo 11, el título que tenés arriba, es una advertencia contra la apostasía.
Sí,
es probablemente ahí donde empieza la idea.
Empieza. Una bifurcación, decía uno de los autores que yo he leído, David da Silva, él decía, esto es una bifurcación, porque ya empieza a hablar del sumo sacerdote, después entra en este día de la apostasía y después continúa hablando del sumo sacerdote.
Claro. claro, sí. Es un paréntesis, es aparentemente un paréntesis. Lo que hace. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Sí.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de la verdad. Eso es lo que dice al principio. Y ahí avanza el 1 y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, dejando ya los aspectos básicos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas de arrepentimiento? El fundamento de arrepentimiento, obras muertas. La observancia de la ley.
Sí.
Obras muertas es la observancia de la ley, el creer que vos, por tu fidelidad a la ley y a los rituales, sobre todo, hebreos, vos vas a recibir el favor de Dios. Esas son obras muertas, dice. No echando otra vez el fundamento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si en verdad lo permite, porque,
ahí entra ahí
el texto, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, el texto que usted leyendo, etcétera. ¿Por qué empieza con ese por qué en el versículo 4? Porque el autor está diciendo en el versículo 1 en adelante, está diciendo, bueno, yo quiero ir hacia la madurez y ustedes deberían madurar, ustedes deberían crecer. Y esto lo vamos a hacer si Dios lo permite. ¿Por qué si Dios lo permite? Porque si no es este el caso, ustedes van a ir para abajo.
Claro, eso es lo que le espera.
Eso es lo que le espera a ustedes.
Si retroceden. O sea, ahí justamente hay que entender que esa idea es lo que le está planteando. Por eso hace ese paréntesis, mostrándole que ellos ya debían haber crecido, pero se quedaron ahí. Fueron lerdos, vamos a decir, lerdos en el sentido de quedarse quietos, ¿verdad? De ser pasivos.
Y esa inmadurez puede estar reflejando algo, dice.
Sí, justamente. Y ahí es donde entra. Porque si vos te quedas en esa pasividad, lo más probable es que después te vayas hacia atrás, le dice. Entonces, iba a entrar ahí a explicar justamente aquello.
Claro, porque en realidad, uno que no está en esa pasividad, que está realmente en el Señor, va a ir hacia adelante, hacia la perfección, dice. Pero si vos no vas avanzando hacia la perfección, vos no estás probablemente en el Señor. Esa ya es una idea que yo estoy metiendo en el texto, pero que es acorde. Porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Él está diciendo, este paréntesis del versículo 4, porque es imposible, no entra en la idea del versículo 1 al versículo 3. Porque los hijos de Dios van a ir hacia la perfección. Van a tener inmadurez, pero van a avanzar si Dios lo permite. Pero si ese no es el caso, si vos no naciste, no, si vos no estás en el Señor, vos estás en la categoría del versículo 4. Esa es básicamente la idea que te está dando, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Esta palabra iluminar es lo que tenemos que explicar, Tony.
Ok.
Porque viste que estas expresiones, iluminado, gustaron del don celestial, partícipe del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, poder decirlo, parece que se refiere a una persona salva, pero ¿a qué se puede estar refiriendo el autor?
Justamente, si ponemos ahí, me vino en mente, así como estaba hablando hace rato, antes de que empiece el programa, de la parábola del sembrador, justamente. ¿Por qué? Porque vos ves ahí justamente una persona que parece que recibe el mensaje, como está diciendo acá, fue iluminado por la palabra.
La semilla cae.
Y la semilla cae, crece, parece, él está ansioso, está feliz, como dice mismo Jesús, de este nuevo mensaje que está recibiendo. Parece como que está empezando a disfrutar de los poderes del siglo venidero, pero después las piedras o los afanes de esta vida o los problemas que tiene o el sol, ¿verdad?, marchitan y entonces él vuelve atrás y no persevera. Entonces no se le considera como hijo del reino, según la parábola
de Jesús. No es que fue hijo del reino y dejó de ser, no. Esto muestra que no es hijo del reino, según la parábola del sembrador.
Claro, porque no su corazón no recibió realmente la semilla. Parecía que recibió, pero realmente no recibió verdaderamente. Entonces, nosotros podemos tomar por ese lado y ver que esta descripción no necesariamente se refiere a personas que verdaderamente profesaron la fe cristiana, sino a personas que, como dice acá, degustaron, sino que como que con su lengua probaron el sabor, pero no es que realmente hicieron parte, no fue parte de ellos realmente.
MacArthur dice que la expresión gustar es la misma expresión que aparece donde dice que Cristo gustó la muerte por todos. Y ese gustar de la muerte que Cristo tuvo fue como probar una torta, por así decir, el experimentar temporalmente, pero no permanentemente algo.
Claro.
Y otras expresiones, como por ejemplo iluminados, es recibir la palabra de Dios, un entendimiento correcto de la palabra de Dios, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero, puede ser que se refiera a que estas personas estaban recibiendo los beneficios de pertenecer a la comunidad eclesiástica, participaban de la Santa Cena. Estas personas recibían enseñanzas morales, eran limpiados incluso, limpiados moralmente, claro, como moralmente, el cerdo puede ser limpiado, así también como los que no nacieron de nuevo pueden ser limpiados porque mejoran su vida, tienen buena conciencia, pueden dormir tranquilo por la noche, su matrimonio se mejora porque aplica buenos principios morales, pero son personas que no nacieron de nuevo. Decime si uno conoce personas así, Tony.
Sí,
hay personas que vos sabés que no nacieron de nuevo, pero porque vinieron a la iglesia, su matrimonio mejoró, trabajan mejor, es más disciplinado, duerme bien, tiene mejor conciencia, le ayuda a los pobres, etcétera, 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 pero no aman realidad a Dios.
Sí.
No nació del rol, no aborrece su pecado, entre otras cosas más.
Sí.
Entonces, todas estas cosas se aplican también y puede ser aplicado a una persona no creyente. Es una posibilidad. Y después, ya que mencionaste la parábola del sembrador, para ir terminando, utiliza ese mismo ejemplo el autor. Versículo 7, ¿qué dice, Tony?
Versículo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas a aquellos por los cuales fue labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Claro, exactamente. Entonces vos ves ahí las dos tierras, la que produce fruto y la que no produce fruto. La que es condenada es la que no produce fruto. No en el sentido de que un creyente no está produciendo fruto, sino que realmente la semilla nunca germinó en ella.
Sí.
Entonces vemos ahí aquello. Pero lo interesante es que el autor no se queda en eso, sino, como dijimos, le da una esperanza. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos de esta manera. Entonces él está diciendo, esto que estamos hablando, entendemos que no se refiere a ustedes.
Sí, esto no se aplica a ustedes si ustedes nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque ustedes son salvos, le dice. Porque a ustedes le acompañan cosas mejores que pertenecen a la salvación. Sí. Es decir, si ustedes son salvos, y yo sé que son salvos, es el testimonio que yo doy, dice el autor de Hebreos. Esto que yo estoy advirtiendo no se puede aplicar a ustedes. Y quiero nomás volver rápidamente para ir cerrando. Jera ahí ya no está haciendo la seña. Tranquilo, Jera, estamos predicando la palabra de Dios. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero me llama la atención lo que dice al principio el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Fíjate que el autor te está dando a entender que la tierra que produce frutos, como la que no produce buenos frutos, no produce frutos, recibe la misma lluvia. Lo mismo, está hablando del contexto probablemente de asamblea. Hay creyentes ahí entre ustedes, esa comunidad de creyentes, entre comillas, está recibiendo la lluvia de Dios. Pero eso en realidad no significa nada todavía, dice el autor. Entonces, vos estás recibiendo la lluvia que está cayendo sobre vos. Pero fíjate que eso no es el todo de la salvación. ¿Por qué? Porque van a estar los que reciben bendición de Dios, los que son labrados porque han producido hierba provechosa, pero después están los que van a producir espinos y abrojos y esta es la que va a ser reprobada. Claro. Pero se supone que ustedes no van a producir ni espinos ni abrojos.
Claro.
Y no van a ser reprobados.
Claro, y pastoralmente si pensamos en esta idea, acá la intención del autor es que vos te examines y que busques entonces estar cerca de Cristo, aferrarte a Él, para que tu perseverancia se manifieste en todos los días de tu vida.
Claro.
Y vos te recuerdes, sin Cristo no te queda nada.
Así mismo, esa es la idea.
Sí.
Es volver al versículo 1 de este mismo capítulo. Tenés que avanzar, dejar los rudimentos, ir hacia la perfección, y eso va a ocurrir si Dios lo permite.
Amén. Perfecto. Y nos quedamos entonces cortos porque ya no pudimos hablar de Apocalipsis.
Vamos a llegar a Apocalipsis. Yo no sé, creo que probablemente a las personas les interesa hacer una tercera parte de este tema. ¿No?
Sería
muy lindo hacerlo. Llegamos al final. Quiero nomás aclarar, no sé si tomaste, ¿qué te pareció?
Sí, no, está riquísimo. Justamente iba a decir eso. Iba a agradecerle a los amigos de Cofate por perfecto café que estábamos tomando acá.
Es impresionante. Yo me voy a merendar en cafeterías, etcétera. Y muy difícil encontrar un café que a mí me guste. No soy muy cafetero. Yo no tomo, por ejemplo, así como Christian, sin azúcar, así tan amarga, te quema todo. Pero este está suavecito, es delicioso.
Sí.
Es delicioso.
Genial.
Y lo digo en serio, no estoy diciendo para promocionar nomás. Me
es
gusta
muy rico.
Muchísimo.
Y en serio, y claro, tienen también la opción para los cafeteros ahí. Tienen para todos los gustos.
¿A vos te trajeron, Jere? No puede ser. Tranquilo, voy a hablar con las personas. Bueno, ya tengo los nombres de las personas que estaban escribiendo. Ahí Jere también me va a pasar después. Y vamos a anunciar a los ganadores el próximo programa.
Amén.
A los ganadores de este, vamos a anunciar el próximo programa porque hoy anunciamos los ganadores del programa anterior. Así que bendiciones, hermanos queridos. Bendiciones también a nuestros hermanos que nos van a escuchar en Obedira.
Amén.
Dejen sus preguntas. No nos alcanzó el tiempo de leer algunas cosas que nos escribieron en el programa. Vamos a hacer también eso en el programa siguiente.
Genial.
Nos vemos, hermanos queridos. Bendiciones.
Bendiciones, chau, hermanos. Chau. Chau.